Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 3 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
Cuando vayas de compras, no cometas abuso. Dile adiós a las bolsas, plástico de un solo uso.
Y es el día también de felicitar a los que celebran su santo, que son los Anatolios, los que se llaman Dato, los Geldunios, los Heliodoros, los Mucianos, que no murcianos, Mucianos, y las Mustiolas.
¡Ole, ole y ole!
Bueno, hoy es también un día para reflexionar sobre el último informe del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio en España. La conclusión no es buena, porque durante el año pasado han aumentado un 21%, siendo los que presentan un incremento más elevado los que se cometen contra personas con discapacidad. Analizaremos todos los datos con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Y en este programa nos interesa todo lo que tiene que ver con facilitar la vida a nuestros mayores. Por eso hoy queremos fijarnos en un servicio que ofrece ACUMAFU, la Asociación Cultural del Mayor de Fuenlabrada, que consiste en un grupo de voluntarios que acompañan al mayor que lo solicita al cajero automático o a la sucursal bancaria de turno para ayudarle con los trámites y también para evitar que le roben. La idea es genial, así que le hemos pedido a Marcelo Cornella, que es el presidente de esta asociación, que esté con nosotros un rato esta mañana. Y entre nuestros planes está también visitar la cocina para gastromantes de Marga García, conocer antes que nadie el último trabajo de Edith Salazar, que se presenta oficialmente mañana, y abrir otro de los expedientes X de Álvaro Martín, concretamente el que tiene que ver con pueblos abandonados de Madrid en los que ocurren fenómenos paranormales. Y recordamos, como cada mañana con Belén Almonacid, a alguien que nació un día como hoy.
Mira, un clásico de la infancia de nuestra generación, el mayor de los hermanos, Aragón, el serio de los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes? Estupendo, eso es lo que queremos nosotros, que estéis bien.
Ay, Gabriel Aragón, Gaby para los amigos, toda una estrella en nuestro país, que ya lo era antes en Latinoamérica y Estados Unidos. Al otro lado del océano, ya se habían codeado con los hermanos Marx, con Cantinflas. Para que nos hagamos una idea de su fama, en Chicago, sus fans llegaron a bloquear las pistas del aeropuerto para que no se marchase.
Oye, ¿qué apetito traigo? ¿Qué apetito?
¿Tienes apetito?
¡Más que apetito! ¡Hambre devoradora!
Imagen elegante, con levita, con camisa, con corbata, nada de esa camiseta gigante, de ese sayón rojo que llevaban sus hermanos. El payaso listo y serio, el que siempre acababa, no obstante, pagando las bromas de Fofó y de Miliki, el que no cantaba, pero sí tocaba varios instrumentos. Aquí le escuchamos en uno de sus solos de saxofón, pero también era amante del bandoneón.
Y ahora, queridos amigos, os voy a dedicar un número muy bonito que se titula La Paloma.
De saga de payasos ya lo eran sus antepasados, también lo serían sus hijos, 10 en total, de dos matrimonios. Seguro que nos suenan, son los Gavitos. Su historia, al igual que la del resto de sus hermanos, se ha convertido en un espectáculo. Había una vez mi familia, y es que desde luego su historia da para mucho. Hoy nuestro Gavi habría cumplido 104 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
104, madre mía.
104, yo me he quedado impactada.
Qué
con
barbaridad.
La, con la cifra. Era el mayor.
Yo también.
Era el mayor de los hermanos Aragón. Eso es importante. Pero
mayor que
no
Fofó.
Pensé. Sí. Era el mayor. Él es del 20, Fofó era del 23. Le sacaba 3 años.
Vaya.
Nada más y nada menos.
Qué cosas se aprenden en este programa. Gracias, Belén. Bueno, pues puestos a aprender, vamos a aprender una palabra, su origen, su significado, de dónde viene, y una frase para que nos sirva de faro en este miércoles.
Bueno, a veces traemos palabras bonitas, la mayoría de las ocasiones, y otros días toca una palabra fea, como es el caso de la de hoy. La palabra de hoy es odio, antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Esa es la definición del diccionario. Odio es aborrecimiento, aversión, animadversión, rencor, abominación, antipatía, ojeriza, desprecio, fobia, inquina, encono, rabia, tirria. Muchos sinónimos porque lamentablemente pues es un sentimiento que abunda en el mundo. La palabra viene del latín odium, así que ha permanecido igual desde los tiempos remotos, tanto en la forma como en el fondo, porque pues siempre ha existido el odio en el mundo. La razón es que es una emoción humana que, aunque es difícil de diseccionar desde el punto de vista de la psicología, hay mucha controversia, pues lo que parece claro es que va acompañado de una intención de dañar al objeto del odio. Y las investigaciones científicas del University College de Londres han revelado que se llama lo que se llama el circuito del odio, que son las zonas del cerebro que intervienen en esta emoción y que abarcan estructuras de la corteza y la subcorteza cerebral, que también, ojo, intervienen en el amor. Así que se entiende esa visceralidad de ambas emociones, aunque las pasiones desenfrenadas no suelen ser positivas y es importante que siempre intervenga y, bueno, pues se modere la razón. Nuestra frase de hoy, pues fíjate que también va un poquito con las emociones, ¿eh? Nuestra frase de hoy es de Daniel Goleman, es un psicólogo y escritor estadounidense que se hizo muy famoso a raíz de la publicación de su libro La inteligencia emocional en 1995. Seguro que habéis escuchado hablar mucho de este concepto, inteligencia emocional, que habla de la capacidad de las personas para reconocer sus propios sentimientos y, lo que también es muy importante, los sentimientos de los demás e identificarlos correctamente. Bueno, pues Daniel Goleman dijo lo siguiente: el tiempo libre posibilita el florecimiento del espíritu creativo, mientras que las agendas demasiado estrictas, por el contrario, lo sofocan. Así que no llenemos, si queremos que la inspiración nos llegue y la creatividad fluya, no llenemos nuestra agenda de compromisos. Dejemos un poquito de espacio, porque si no la creatividad, pues nada, se queda estancada.
Tú no necesitas mucho espacio, pero tú eres muy creativa. Tienes que hacer
pues
tu marioneta,
dejadme la agenda
cuellos,
libre.
Tus cosas.
Por Dios.
Bueno, no, oye, nosotros te liberamos aquí. Tienes toda la tarde.
Ah, vale, venga, vale.
Libre, ¿vale?
Para crear.
Venga, hasta ahora. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos Villaverde, es el distrito con mayor incidencia de contaminación de Madrid y uno de los más afectados por el aumento del calor en los últimos años. Pero para hacer frente a esta situación, la colonia de San Cristóbal de Los Ángeles, que cuenta con un tejido vecinal muy importante, ha querido convertirse en un territorio de innovación social frente al cambio climático a través de varias iniciativas. Una de ellas se llama la Operación Botijo y hoy la vamos a conocer.
Bueno, los miércoles siempre viene muy contento Sergio Martín Romo porque viene con doble cometido.
Así es.
Muy bien. Ratito de oyentes.
Ratito de oyentes. Muy hoy bien. Esas cosas de la vida cotidiana que crees que están mal diseñadas o que existen para hacerte la vida más difícil.
Bueno.
Son quizás los nuevos tapones pegados a la botella porque tienes a estas alturas
del
día...
La nariz hecha polvo.
Sí, hecha polvo.
No, vamos, llena de arañazo. Claro. Yo parece que me he pegado con un gato.
Es tal vez el abre fácil porque siempre te quedas con la pestañita en la mano, o es sin duda alguna la rueda de galleta que te da muchísima inseguridad y además tú, más que de galletas, eres de soba pasivo. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram, y hoy jugamos, hoy tenemos el sonido hecho añicos.
Bien, a partir de las 12.
A partir de las 12, así que me voy a recolectar detallitos de almacenes.
Muy bien, estupendo.
Bajo el sol las mañanas, camino lleno de sueño. Soy poeta sin dueño y alegría en las canas. Sonrisas frescas, mis damas, aventuras de pequeños, ratos sin más empeño de la locura que nos sana.
Me ha gustado mucho, Carlos.
Dedicado al programa, ¿eh?
Octavilla, es alegría en las canas.
Hombre,
las damas somos las chicas.
Hombre,
del
claro,
programa.
Excepto los chicos, que Juanjo. Por cierto, felicidades a
Cebollos. No, ahora le felicito.
Sí, hombre, es su cumpleaños.
Pero, claro, ¿Parchís? ¿Tú mismo te pones a ti? ¡Nuestro Juanjo de Baños!
Ha cumplido seis años ya.
¿Seis años?
Seis añitos.
Una cosa increíble.
Ya se nos hace mayor, ¿eh?
Hombre, pues poquito a poco, pero está muy bien.
Se mantiene fenomenal.
Está jovencísimo y está estupendo.
Bueno, pues nada.
Y además nos ha traído unos pastelitos que están muy buenos.
Los pasiegos son los que no os habéis comido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta? Sí, sí, ahí
no
sí.
No los he visto.
Sí, ahí sí.
Mira, desde que me he puesto a régimen y me
estás a régimen, ¿no?
Me he propuesto no comer pan. El día que no hay churros, hay pasiegos. Y el día que no, no sé quién trae galletas.
Yo
no puedo venir a este programa, hombre.
No sois buena gente. No sois buena gente porque ahora mismo estamos en plena operación bikini. Ajá. Y nos tenéis a mal traer. Yo tengo que hacer verdaderos esfuerzos por no picar.
¿Estás en operación bikini?
Yo
tú,
sí, yo
¿te,
sí.
¿Te piensas poner en bikini este verano?
Vamos a ver, yo digo lo siguiente. Si no existiesen las cámaras...
A mí me parecía más de bañador entero.
Si no existiesen las cámaras de fotos...
Sí.
Y ahora en todos los móviles hay fotos.
Ya.
Yo no haría operación bikini.
Ah, no.
Pero luego te hacen fotos y tus hijos se ríen de ti. Mira, mamá, mira.
Claro.
Si parece Michelin.
Ahí
y no sé qué.
Todos
no.
Los paparazzis enfocándote.
No, si no, paparazzis.
¿Perdona?
Son tus propias familiares los que te hacen las
los
fotos.
Traidores.
Y luego sales ahí de cualquier manera.
Al enemigo de
y no puede
de
ser.
Casa.
Y yo no quiero ir en camiseta romana por la playa. Yo quiero ir.
¿Camiseta qué?
¿Sabes esto de tirante romano?
¡Ay, por Dios! Cosa más fea.
Es muy práctica esa
camiseta. Deberían retirarlas del mercado o poner una edad tope. Yo creo, ¿eh?
Bueno, con que incluya la mía me da igual.
Estas cosas.
Con que incluya la mía me viene bien.
No hay que ver. Yo procuro no ser desagradable a la gente cuando estoy en la playa.
Esto venía por lo de la alegría en las canas. Pues eso, que hay que tener alegría en todo.
Bueno, octavilla, reto cumplido.
Hecho.
Habrá que pensar otro para mañana.
Sí, es verdad. Pues mira.
Llevamos ya 16 poemas, ¿eh? Todos diferentes, en diferentes estrofas. O sea,
dentro de poco llegará este poeta a su fin, ¿eh?
¿Por qué?
Porque me dan las vacaciones.
¿Quién?
A mí me las ha firmado el director en persona.
¿Pero qué me dice?
Sí. Bajo amenazas, todo hay que decir.
Porque le he dicho, programa de la envergadura de este programa no se puede quedar vacío. ¿Esto
es que
es?
Luego yo ya pasaré lista en agosto de los que no están. Pasaré lista.
¿A qué vuelves en agosto?
Sí, claro.
En agosto vas a estar trabajando.
Pero, claro, bien.
Bueno,
a ver.
Venga, reto para los oyentes.
El que ponemos hoy tiene que ver con la vuelta ciclista.
No me hables de los ciclistas.
Sí te hablo.
Y hablaremos de los ciclistas.
A ver, él
este
y yo
programa.
Compartimos una desilusión infantil los dos.
Sí.
Que es que fuimos a ver la vuelta ciclista. Mm. Y tú vas a ver la vuelta ciclista por, si pasa por el lado de tu casa. Y es que hace ¡fum! Y ya está.
Ya está.
Y no ves nada.
No, y encima yo siempre lo he dicho. No tiene ningún sentido. La vuelta ciclista no tiene ningún sentido. Un señor que no gana ninguna etapa y de pronto gana la vuelta ciclista.
Ya,
otro que va ganando etapa y pierde. Yo no entiendo nada de esto.
Bueno.
Y luego, ¿qué diversión es esa? ¿Qué diversión es esa?
Nuestro...
Te sientas a ver pasar unos señores que pedalean pero no hacen nada.
Y sudando.
No meten goles, no hacen nada.
Nuestro
no.
Nuevo patrocinador, la Vuelta Ciclista de España,
bueno,
tiene a bien...
No me hables de la Vuelta Ciclista a Madrid, que me tiene contenta.
Ya.
A mí,
bueno,
y a todos mis vecinos.
Pues
me
hoy
tiene
la,
muy contentos
la
a
foto
todos.
Que podéis ver en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, es lo que se llama, los italianos le llaman volata. Luego los ingleses le llaman sprint y nosotros le llamaremos llegar.
Vale.
Pues llegan todos apretados ahí.
Sí.
Y he señalado a tres en concreto.
Sí.
Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos tres ganó esa etapa?
¿Cómo lo vas a saber?
Una
si no
cosa,
se ve ni la cara.
Señora, vamos a ver. Le voy a aclarar. Están a 50 metros de la meta.
Sí.
Pero vamos, es que al siguiente segundo ya habían llegado.
Sí.
O sea... Al siguiente segundo. De los que hay un montón, he seleccionado solo tres que pueden ser los que han ganado.
Vale.
El que tiene el casquito de color...
blanco.
Y rojo.
Sí.
Blanco. Blanco completamente es el C.
Sí.
El negro, el casco negro es el B.
Sí.
Y el que lo tiene como la bandera de Austria es el A.
¿Eso es un casco?
Bueno, tiene un mayor rojo.
Bueno, sí.
Tiene un mayor rojo,
¿vale?
Para que nos entendamos. El de
mayor
rojo es el A... El mayor...
Pero si lo has marcado, ¿no?
Sí, está ahí,
el B y el C.
Pero como estamos en la radio, lo estoy explicando. Hay tres.
Sí.
¿Quién ha ganado de los tres?
¿Cómo lo voy a saber?
Pues mirando por la disposición, cómo llevan el cuerpo. ¿Quién tiene la...
¿El cuerpo?
Sí. A la hora de la velocidad, cómo está cada uno. Pues el A, el B o el C. A la 1:05 la solución. Y mientras tanto, pues te puedes jugar el café, por ejemplo, con tus compis o estas cosas. Sí, o un sobao pasiego,
en
lo que
fin,
haga falta.
Esto para mí es pito pito gorgorito completamente.
No, no, no,
es hombre,
pito.
Perdona.
Mira,
esto
mira,
no,
yo te digo
no
que
lo
esto
serio,
lo ve nuestro compañero de deportes Bonilla, esto
sí.
Lo ve Bonilla y te dice, este.
Bueno, claro.
Y acierta.
Bonilla vive de esto.
No, no, pero que tiene el tío ojo para esto. Dice, ha ganado este. Bueno. Y te lo dice.
Bueno, pues expertos en
ciclismo
o en dormir la siesta, acunados por ese sonido de
qué bonito,
la Vuelta Ciclista
qué
a España.
Bonito. Lo pones ahí.
La gente
está
lo
el tour ahora,
bien.
Ahora lo que hay es el tour.
Igual.
La Vuelta Ciclista es en septiembre.
Te duerme lo mismo.
Maravilloso.
El Tour de Francia, que además se empieza en Alemania.
Ese
no, esto no
de
tiene
fondo.
Ningún sentido.
Ahí
nada.
Están, ya, bueno, no sé qué.
Sí, sí, porque además los comentaristas de ciclismo
son
tampoco,
maravillosos.
No, pero tampoco son como los de fútbol.
Amo
no.
A Perico Delgado. Es que de verdad.
¿Lo amas?
Sí, sí, sí. Oye, le amo. Para dormir la siesta es fenomenal.
Desde que es poeta se está volviendo un poco raro. Bien,
luego
vale.
Luego vuelvo, que tengo que hacer cosas.
Arroba buenos días, OM. Fotografía. Los tres ciclistas. ¿Cuál de los tres ganó finalmente la etapa?
Venga, juégatela.
Ahí estamos.
Juégatela.
Votáis y luego a la 1:05 sabremos cuál de los tres fue realmente el
eso
ganador.
Es.
Hasta entonces, vas y vienes, y la próxima vez que vengas,
me quedo.
Reto poético.
Venga,
hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera. Una cita con la palabra y la música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección, todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
El último informe del Ministerio de Interior revela que los delitos de odio han crecido el año pasado un 21%. Delitos que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia, con la orientación o la identidad sexual, con la ideología o con tener alguna discapacidad. Es un incremento sobre el que hay que reflexionar y lo vamos a hacer con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, bueno, y a toda la gente.
Bueno, ¿cómo tenemos que interpretar este incremento del 21%? Porque, oye, por un lado es una malísima noticia, porque quiere decir, en este caso, se han superado los 2.000 casos denunciados. Estamos hablando de un número muy importante, porque detrás de cada caso hay víctimas, evidentemente. Pero por otro lado, hombre, a lo mejor también quiere decir que cada vez denunciamos más y esa podría ser la parte positiva.
Sí, yo creo que la situación va más por la segunda reflexión. Es decir, yo creo que tampoco hay que alarmarse. Yo estuve en la reunión, soy miembro de la comisión de seguimiento, sí. Y lo que hay es una mayor conciencia de denuncia. Y además, sobre todo en las grandes capitales, donde hay más trabajo de incidencia, pienso que no ha salido todavía lo que está sumergido. Es decir, que estamos en unas cotas, depende de qué hechos, pero entre un 15 y un 30% de lo que hay. Pero en el último año ha subido, efectivamente, como dice, de 1869 que teníamos el año pasado a 2268. Eso no quiere decir que no tengamos el problema, o sea, porque la otra lectura es la previa que has dicho, es decir, tenemos estos hechos. De lo que no se puede deducir alegrías, que muchas veces veo yo en ámbitos políticos y en periodísticos, sí. España es racista, pues mire usted, ¿no?
Pues no.
O sea, España no es racista. O sea, hay conductas racistas en España. ¿Esta institución es racista? No, mire usted, hay conductas en esta institución que son racistas. Por ejemplo, en el fútbol, cuando dice el fútbol, me han hecho muchas entrevistas. Sí. Es que el fútbol es racista, mire usted, ¿no? Insisto, hay conductas racistas en el fútbol. De los datos, pues hay que significar que ha habido sí un crecimiento notorio en materia de intolerancia ideológica. Yo esto lo ubico precisamente en el marco de la campaña electoral.
Yeah,
como ha habido mucha campaña electoral, pues hay polarización y aquí hay mucha gente que se pasa de la raya. Lo importante es que se denuncia, que la cultura de la denuncia ya está ahí presente y seguirá creciendo. Luego también llama la atención Internet. Internet, yeah. Pues hay de todos estos hechos denunciados 223 y son muy pocos, porque bueno, nosotros denunciamos mucho de lo que pillamos en redes sociales, que son auténticos incendios. Te ponen un tweet y luego el hilo del tuit, no queramos ver todo lo que sueltan. Y la fiscalía, cuando hablamos con ellos, pues nos dicen, bueno, es que no podemos entrar en un procedimiento donde identificamos a ciento y pico personas a raíz de ese hilo del tuit. Bueno, pues tenemos un problema, sobre todo con Internet, porque crea un clima de intolerancia y crea un clima de facilitador de scratches, de hostigamientos, etcétera, que lo hemos visto en la universidad, que lo hemos visto en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues los datos son inquietantes, porque va saliendo, sí. Hay más de lo que hay, pero tampoco son alarmantes, ¿no?
Fíjate, hablabas de delitos de odio por ideología y lo enmarcabas un poco en la situación que hemos tenido este año con un montón de procesos electorales. Claro, hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias porque, por ejemplo, entre los delitos que más se han incrementado está también el antisemitismo. Esto hay que marcarlo dentro de la situación que vive en estos momentos Israel y Palestina, ¿no?
Sin duda alguna, claro. Bueno, el crecimiento ha sido de un 77%. Es verdad que las cifras son pequeñas, porque pasa de 13 a 23, pero bien. Esto también tiene su explicación.
Claro.
Yo estoy muy en contacto con las comunidades judías y les animo a denunciar. Pero hay una tendencia a no significarse, porque la denuncia, pues al final es que tienes que poner el nombre. Es que
claro.
Tienes que poner. Nosotros hacemos del orden, desde la asociación, todo lo que son interés general, pues podemos hacer entre 90 y 100 denuncias al año. Pero claro, siempre va el nombre por delante. Y el nombre, al final, pues si la denuncia prospera, es un procedimiento y le llega al denunciado. Y el denunciado, pues tiende a generar represalias. Y en el caso de las comunidades judías, pues esas represalias, y en este contexto, son inquietantes. La verdad es que desde el 7 de octubre, la masacre terrorista sí. antisemita de Hamas, a final de año hubo un crecimiento, una oleada, y ahora mismo la estamos viviendo en el año 24 y no se refleja lógicamente en el informe porque acaba el 31 de diciembre.
Claro.
Pero allí, en la reunión de ayer, delante de mí, porque estábamos ahí en la evaluación, pues tanto Policía Nacional como Guardia Civil les llamó la atención el crecimiento del antisemitismo. Bueno, pues a ellos les llamó la atención. Nosotros venimos denunciándolo y hay gente que dice, qué exagerados sois. No, no, es que es muy complicado, es decir, que te pinten la puerta con una cruz gamada, que haya unas manifestaciones donde se gritan auténticas barbaridades, que, en fin, ahora mismo acabamos de criticar y poner una denuncia que en el Congreso de los Diputados, pues una diputada invitó pues a una serie de organizaciones que apoyan directamente lo que ellos llaman la resistencia, que fueron los actos terroristas que se plantearon el 7 de octubre. Bueno, pues este tipo de cosas no se pueden asumir.
Es que no podemos consentirlas porque esto hay que ponerle freno a todos los delitos de odio. Fíjate, Esteban, me ha llamado muchísimo. Es verdad que los más frecuentes, o sea, los que tienen un mayor número de casos denunciados son los que todos imaginamos, ¿no? Racismo, xenofobia, orientación sexual, identidad de género, este tipo de cosas, pero me ha llamado muchísimo la atención lo que se ha incrementado los delitos de odio a personas discapacitadas. Pero sí. Qué tremendo es esto.
Sí, pero lo que se ha producido es que las organizaciones que trabajan con discapacitados, sea CERMI, Pleninclusión, etcétera, han lanzado un montón de iniciativas para denunciar. O sea, lo que se está produciendo, y ayer lo veía, es una mayor conciencia de las organizaciones sociales en la denuncia de los delitos de odio. Es que el tema de los delitos de odio no es de ahora, es ahora la toma de conciencia y es ahora los informes. Pero aquí hemos pasado un túnel del tiempo, porque estos delitos están desde 1995. Ojo, sí. Del Código Penal de 1995, que contigo en este programa lo hemos tratado numerosas veces. Y el problema es que no se le ha prestado la debida atención. Parecía un delito menor, parecía... No, esto quiebra la convivencia. Porque a una persona le hostigan por ser discapacitado, a otra por ser judío, a otra... Por... El tema de la cristianofobia también hay que reflejarlo, como la islamofobia y demás. Entonces, el antigitanismo, el racismo, la xenofobia... Bueno, pues dicen, pero es que claro, son muchos, claro, es que son muchas las dimensiones del ser humano. Y lo que denuncia el delito de odio es, y protege a su vez, es, como bien jurídico, es la dignidad de la persona y los derechos fundamentales derivados y humanos derivados de esa dignidad. Entonces, claro, pues por cualquier factor te puede afectar y de ahí que vengan, que sean tantos, pero serán más. Y el Parlamento Europeo ha sacado un informe, primero para incluir estos delitos como delitos importantísimos para la convivencia, y se lo ha pedido a la Comisión. Y además, el horizonte es ampliarlo a universalidad. La Constitución española es muy buena para a este respecto. El artículo 14 dice, y por cualquier circunstancia personal o social. Y no puede ser que unos delitos de odio se contemplen y otros delitos de odio no se contemplen. Así que todavía queda mucho recorrido, Eli.
Ya lo creo. Oye, y también me llama mucho la atención, si miramos el mapa de España, la distribución, ¿no? Navarra tiene la mayor tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes, seguida del País Vasco. Yo no sé si se puede sacar de aquí alguna lectura.
Pues a mí también me llamó la atención y fui a ver los datos del País Vasco y por ejemplo, una de las claves es el crecimiento de racismo y xenofobia en el País Vasco.
Ya.
178 casos de los 271 que tiene. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que hay, digamos, bastantes actitudes en contra de la presencia de inmigrantes en el País Vasco. Ahí lo dejo. El que quiera cogerlo, que lo coja. Y en Navarra, pues a ver que tengo aquí los datos, pues también ha habido un crecimiento, pero el mayor crecimiento es por discriminación sexogénero, es decir, por homofobia y transfobia.
Yeah.
Bueno, tiene ahí pues 53 de los 95 que tiene, ¿no? En fin, yo creo que también depende de la sensibilidad, insisto, social, es decir, de las organizaciones que animen a denunciar, que lo pongan encima de la mesa, etcétera. Entonces todo esto cambiará. No se igualará porque racismo y xenofobia, ideología y homofobia y transfobia, sí, digamos, tal, suelen ser los dominantes. Pero ahí está algo que hemos denunciado toda la vida, que es el tema de la discapacidad, el tema del antisemitismo, el tema de...
del antigitanismo, fíjate, que esto parecía que esto ya estaba más que superado.
No. Y la porofobia, sigue habiendo mucha fobia al pobre. Y las agresiones más duras, es decir, casi con proyección homicida, son las de aporofobia y las de transfobia.
Ya.
Es decir, que ahí nos encontramos otra vez con los grupos fundamentalmente neonazis, que son capaces de a una persona que está viviendo en la calle patearle la cabeza y hacerle mucho daño. O a una persona transexual. Ahora que yo esto lo planteé en la reunión ayer, y además pedí la disociación entre lo que sería todo el tema de homofobia o LGTBI y tal y como lo dicen con las siglas, y la transfobia, porque se está opacando, y para mí las agresiones más graves, como pasa con las personas sin hogar, pues se las llevan las personas transexuales, que meten unas palizas que son tremendas.
Bueno, en cuanto ya por último, la tipología delictiva, digamos, los casos más numerosos, por lo menos denunciados, son por amenazas, seguido de lesiones, sí, injurias, daños, sí, etcétera. Claro, ¿cómo se denuncia una amenaza si no es por escrito?
Claro, pero generalmente estas amenazas suelen recibirse. Digamos, hay dos elementos. Si son por internet es más fácil,
claro,
pero en redes sociales se coge, sí, pantallazo y denuncia. Y luego, por otra parte, si es en un lugar público, pues con un testimonio, con un testigo. Si es en privado es muy difícil realmente,
ya, claro,
porque al final hay que buscar siempre elementos probatorios, y esa es la dificultad que tienen las amenazas. Pero haces bien en señalar que lo que más ha crecido son las amenazas, y que esto es otro signo de polarización. Luego las lesiones, ojo con las lesiones, hay 376
que no está
lesionadas.
Madre mía.
Y luego la incitación al odio, que es mucha, ojo con el tema de la polarización y los climas, etcétera, ¿no? Que hay 200, luego ya pues aparecen injurias, daños a los bienes, trato degradante, que es daño a la dignidad. Es decir, es que no se puede humillar a una persona, no se puede dañar a una persona, es que la gente quiere, y también yo insistí ayer que, ojo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad, no como institución, pero sí personas, policías, por el hecho de ser su condición de policía, que aquí hay un debate tremendo, importantísimo, nosotros lo tenemos muy claro. Es decir, debajo de un uniforme hay una persona, y por lo tanto tiene dignidad y derechos. Y por su condición de policía, pues no se le puede dañar. En el Tribunal Supremo se dividieron. Hay la mitad que está con la posición que nosotros públicamente defendemos, y hay la otra mitad que dicen que no son un colectivo vulnerable. Bueno, pues la vulnerabilidad depende del sitio. En la castellana no, pero en Alsasua sí.
Ya,
entonces,
claro.
Hay que defender dignidad y derecho para todas las personas. Y las personas que son policías también tienen dignidad y derechos. Entonces no se trata de aplicar el delito de odio a la policía, pero sí proteger a las personas que son policías.
Efectivamente, pues más claro no se puede explicar. Esteban, por desgracia, hay que seguir denunciando este tipo de delito. Las personas somos como somos. El ser humano es como es, y así están las cosas. Buena noticia, cada vez se denuncian más. Mala noticia, que siguen existiendo. En fin, ahí lo vamos a dejar. Esteban Ibarra, que como siempre, un placer hablar contigo. Que tengas un feliz verano. Y ojalá que la próxima vez que hablemos sea para decir que van disminuyendo este tipo de delitos. No lo creo, también te lo digo, ¿eh? Pero,
ojalá. Yo tampoco. Ojalá. Pero bueno, trabajamos ahí por ello, ¿no?
Un beso muy fuerte.
Concordia, tolerancia y convivencia.
Efectivamente.
Y mucha libertad.
Exacto. Gracias, Esteban. Un beso.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Villaverde es el distrito que normalmente presenta un mayor índice de contaminación de la ciudad de Madrid y uno de los más afectados, por lo tanto, por el aumento del calor en los últimos años. Bueno, para hacer frente a esta situación, la colonia de San Cristóbal, que tiene un tejido vecinal riquísimo, ha puesto en marcha varias iniciativas. Una de ellas, Gloria Talavera, es la denominada Operación Botijo. Buenos días, Gloria.
Sí, porque donde estamos, en la Plaza del Espinazo y buscando sombra, esta tarde se van a poder utilizar varios botijos. No te creas que todo el mundo lo sabe utilizar. Por eso me estaba contando hoy Mariana Pampietro, que es arquitecta y una de las que va a participar en esta iniciativa, miembro además de Redes por el Clima, que esta tarde en este mismo lugar, buscando la sombra, vais a instalar varios botijos. ¿Qué ocurre con los botijos? Que enfrían el agua de manera natural. Es así, ¿no? Buenos días.
Eso es, buenos días. El botijo no lo hemos elegido como para una cuestión nostálgica, sino porque es un ejemplo de lo que se llaman tecnologías apropiadas, que son aquellas que obtienen el máximo beneficio con el mínimo gasto energético y de materiales. Y eso es lo que hace el botijo, porque es capaz, si lo dejamos al sol, es capaz de reducir la temperatura del agua que contiene 10 grados, hasta 10 grados.
¿Y sin utilizar una nevera, por ejemplo?
Sin utilizar una nevera, efectivamente, por un proceso físico que se llama enfriamiento evaporativo.
Claro, que aprovecha la porosidad, ¿no?, del barro para refrigerar su interior. Decías tú que gente de otras culturas no sabe utilizarlo, o no ha visto nunca un botijo.
Claro, es que lo que hacemos para adaptarnos a nuestro entorno siempre tiene que ver con las condiciones climáticas y claro, una persona que viene de fuera no está acostumbrada o no, nadie le ha enseñado a adaptarse a nuestro clima.
Claro, y a beber en botijo, Eli, que tú lo sabes bien porque lo habrás utilizado en alguna ocasión, no siempre es sencillo.
No, es muy difícil, muy difícil.
Para no mojarnos. Los abanicos, ¿no? Enfrían el vapor cercano a la piel y es un utensilio que a lo mejor los jóvenes no utilizan y se podía aprovechar también.
Claro, en realidad el mismo mecanismo del sudor, que es un sistema de defensa de nuestro cuerpo, el sudor evapora con la ayuda de la ventilación y entonces un abanico tiene esa función y nos refresca.
Esta tarde aquí a las 7 seguro que se va a congregar mucha gente en torno a los botijos y tú has realizado una serie de fotografías térmicas, ¿no? Para mostrar qué lugares del barrio son los que más soportan el calor y los cambios climáticos. Esta Plaza del Espinazo, por ejemplo, está rodeada de agua y de árboles, pero no todo es así.
Sí, en la termografía que vamos a ver, están hechas con una cámara especial de infrarrojo que es capaz de fotografiar el calor que emite una superficie. Entonces se va a ver claramente qué diferencia hay entre el asfalto, un terrizo, una zona con sombra arbolada, qué influencia tiene el agua en el espacio urbano.
Y nos van a enseñar cómo funcionan estas cámaras térmicas y la gente que venga va a poder utilizarla. ¿Qué pasa, Mariana, con las viviendas de esta colonia y con el calor?
San Cristóbal tiene una característica peculiar. Tiene un espacio público muy agradable, muy arbolado, pero muchas de las viviendas son muy antiguas y entonces no son eficientes energéticamente. Entonces la gente cuando hace calor no puede quedarse en sus casas y de hecho la vulnerabilidad que tiene el barrio depende sustancialmente de esa cuestión.
Y por eso les vais a enseñar que, por ejemplo, creando corrientes de aire, las casas se pueden enfriar, también podemos poner paños húmedos, ¿no? Utilizar ropa de algodón.
Sí, en las horas centrales del día tener cerrada ventana y bajada persianas para evitar que entre el calor. Y en el resto del día ventilar mucho y utilizar el agua para refrescar.
Y así además ahorramos energía, ¿no? Ahorramos también en nuestro bolsillo, Eli. Bueno, pues para aprender todo esto solo hay que venir esta tarde aquí a la Plaza del Espinazo. Aquí están, como decíamos, algunos de los organizadores ya preparando todo el entorno. Habrá botijos y habrá además esas cámaras térmicas. Por cierto, ¿cuál es el lugar donde más se acumula el calor en Madrid? Aquí se nota, pero ¿en otros lugares?
Claro, en Madrid se da un fenómeno que se llama isla de calor y la zona central de la ciudad y las zonas que no tienen vegetación son las más afectadas. Por ejemplo, el punto más afectado en Madrid es Plaza Pujol en Malasaña.
Bueno, pues ya lo sabemos, Eli. Cuando haga calor, mejor no acudir a esas zonas porque lo tienen comprobado con sus cámaras térmicas. Mariana Pampietro y Redes por el Clima, que son los organizadores de este evento tan curioso que esta mañana queríamos conocer.
Bueno, aquí el único problema es que a lo mejor se acumula mucho calor humano, ¿eh? Porque ¿dónde voy a pasar hoy el día? Hoy o mañana y pasado, que van a ser los dos días, por lo visto, más calurosos de la semana. Pues todos a Villaverde, oye, mamba, a darle al botijo, tranquilamente, podemos ir, ¿no? Aunque no seamos del barrio, no seamos de la zona.
Hombre, claro, es una actividad abierta a cualquier persona y además, como decíamos, se van a dar trucos muy sencillos, caseros, que se utilizaban antiguamente y no sabemos por qué, pues ya no los aplicamos, ¿no? Porque tiramos directamente del aire acondicionado o de la nevera. Pero fíjate lo que nos decía Mariana, si pusiéramos nuestro botijo al sol, no a la sombra, conseguiríamos que se rebajara la temperatura a 10 grados y sin utilizar ningún tipo de energía extra. Así que es una manera muy sencilla que deberíamos recuperar.
Pues
esto
sí
va a pasar hoy, pero mañana va a haber más actividades que la gente puede conocer entrando también en las redes sociales y van a tener lugar en el patio del colegio Navas de Tolosa. Ahí han creado un patio también muy refrigerado con actividades que quieren que se mantengan durante todo el verano.
Muy bien, pues nada, el mecanismo del botijo. No ha habido un invento que lo supere, desde luego. Ahí está esa iniciativa de los vecinos de la la colonia de San Cristóbal en Villaverde. Gloria, pégale un traguito, un botijo de
sí,
nuestra parte.
A mí me encanta, agua.
Es que el agua está muy fresquita y está buenísima. Eso sí, con cuidado, porque a mí siempre me ha dado miedo de que el botijo se me caiga en la cara y me quede sin dientes, pero bueno.
Bueno, hay varios tamaños, uno tiene que también medir sus fuerzas, Eli.
Claro que sí. Gloria, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Tantas veces
que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece y que me muero cuando tus labios me nombran. Aprendimos a soñar el mismo sueño que se va desvaneciendo cada día. Y los días en el invierno son más pequeños, pero aún queda mucho otoño todavía. Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida. Me sabe a gloria aunque sea una na más, na más, na más, na más, na más, na más. Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas.
Bueno, ¿cómo llevamos el reto de audiovisual, Carlos?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
¿hay
sí,
mucho
sí,
aficionado al ciclismo?
Muchos.
Entre nuestros...
Mira, entre otros los que identifican que estos son Estopa, que fue la canción del año pasado de la Vuelta Ciclista.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros es que ya nos quedamos en Paul McCartney y ya...
Perdona, en blanco y negro.
Con los
azul,
dedos
y negro, azul y negro, azul y negro.
Con los dedos de una mano. Tararito,
no
tito,
sé,
tito. Bueno, a ver.
Tremendo. Es que ha perdido fuelle, ¿no? La Vuelta Ciclista de España
sí,
antes
sí,
era,
era
algo,
en mayo
sí, ya.
Y ahora la han pasado a septiembre.
Nada, 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 bueno, nada, nada. No.
Muy
bueno,
partidaria, como veis, Eli del Valle de la Vuelta Ciclista. Bueno, el reto hoy va de ciclismo. No es la Vuelta Ciclista de España. Es una prueba... la que he puesto, para que no pilléis por ahí datos, no
bueno,
es el Tour tampoco, no es el Giro, es una prueba otra. Y de lo que se trata es de averiguar quién ha ganado de los tres que están en cabeza, o supuestamente están en cabeza, un segundo después quién gana el sprint este.
En fin, como para saberlo estoy
pues
yo.
Mira, hay gente que ya apuesta,
muy
y
bien,
apuestan fundamentalmente por el del jersey rojo. Y
por
que,
el A.
El A.
Muy bien.
El 67% vota por él.
¡Madre mía!
Sí. La opción B, el que está en medio,
sí,
con el casco oscuro, negro, diría yo.
Sí.
El 33%.
Bueno, que no está mal.
Y te voy a decir una cosa.
Ah.
Por la criatura que tiene un jersey azul y un casco blanco,
sí,
apuesta exactamente el 0%. Nadie da...
Pobre hombre.
Un duro por él.
Me está dando pena, ¿eh?
No, 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 no. Es, yo creo, la primera vez que pasa a
que
esta
nadie,
hora.
Que nadie ha apostado
nadie,
por él.
Nadie ha votado la opción C.
Bueno, pues...
Yo no digo nada.
No, pero de aquí a la una menos cinco, hombre. Alguien votará
nada
por él. Digo yo, su madre, yo
no
que sea.
No lo sé.
¿Quién votará por este pobre hombre?
Un listo me pone por aquí que es que no es un sprint, sino que está cuesta arriba.
¿Ah, sí?
Sí. Es que
no
se fijan en unos detalles.
Oye, pues como debe ser. Oye,
se fijan en unos detalles.
Claro que
es una
sí,
cuesta.
Sí.
Que no está en llano.
Sí, es verdad. Lo
y entonces,
parece.
Y entonces, que por eso se apuesta más por los que están, digamos, más a la derecha.
Bueno.
Digo, bueno, pues no lo sé yo.
No tengo
es
ni
más,
idea.
Es más, todavía no he visto el final. No sé quién ha ganado yo.
Tú no sabes quién
no,
ha ganado.
No, porque
por
está
favor,
pillado de un vídeo. Escucha,
no,
escucha.
No puede ser.
Pero me dice un pajarito
sí,
que hay foto finish.
¿Hay foto finish también? ¡Qué barbaridad!
Que es que hay dos que llegan, vamos.
Pegaditos, pegaditos.
Pegadito.
Pero hay uno siempre que gana.
Sí, sí. Sabemos, sabremos el que gana.
Muy bien, pues. Si
a la 1 menos 5.
Asumir el reto de Carlos Honorato, arroba buenos días OM, entráis, es nuestra cuenta de X Twitter, observáis la fotografía y deducís de los tres ciclistas
sí,
que ha marcado Carlos, con una A, una B y una C. ¿Cuál es el que gana? ¿Cuál es el primero en llegar a la
el
meta?
El que gana la etapa.
Que está a nada.
Y luego le dan el ramo, metros. Le dan el ramo, ¿no?
Sí.
Y luego en el tour le dan como un oso. No, un oso, no. Un león.
¿Por qué le dan un
ramo? Le dan un león. Un león.
¿Por qué le dan un ramo de flores a un ciclista? ¿Qué hace el hombre con esto? Lo pone en un jarrón.
Oye, a ver, no sé. A mí me regalaron un ramo de flores y yo me lo llevo encantadísimo.
No, ya, pero vamos, no es sé, que es un
me
regalo.
Parece un detalle buenísimo.
No, es bonito, hombre. Pero no sé, una plantita.
A ver, un jamón
esto.
Mejor.
Hombre, también, lo agradecería.
Yo me dan un jamón.
Seguramente.
Y hago así y vamos.
Pero bueno, yo entiendo menos que les den champán a los que van en
champán
coche.
Champán mal, creo. Feo.
Alcohol y coche, no tiene recorrido. Pero bueno, ahí está la cosa. Que no me distraigas. Que
estoy distrayendo a Eli a ver si no me
reto.
Cae el reto.
No, hoy. No, claro, te va a caer un reto.
Venga,
como la copa de un vino.
¿Qué toca?
Un reto fácil.
Venga.
Venga, porque no hemos hecho pareados.
Ay, pareados.
Pues hay que hacer para mañana 5 pareados.
¿5 pareados?
Sí.
5.
Con el tema de la edad. Que aprovecho que es el cumpleaños de Ceballos.
Muy bien.
Entonces, 5 pareados.
Pareados con la edad.
¿Qué tienen que ver con la edad?
Ah, muy bien, muy bien. Me gusta.
Pareados encadenados.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Vale. Ya pues venga.
Lo voy viendo.
Ahí va el reto para Carlos y para quien quiera en su
el
casa.
Que lo quiera hacer, ¿eh? Que lo haga, por
claro
favor.
Claro que sí, es un ejercicio fantástico mental. Y es un ejercicio estupendo literario.
Sí, sí, sí.
No es fácil, ¿eh? Hay que saber cuántas sílabas, cómo riman.
Claro.
Hay que atenerse al tema, en fin.
Con la edad, 5 pareados.
5 pareados.
Perfecto.
Dedicados a la edad. Muy bien, Carlos, pues luego vuelves.
Luego
¿vale?
vuelvo, hasta
Nosotros
luego.
También volvemos porque ahora dejamos espacio a los servicios informativos.